Un hombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos a todos, besos o besos, bienvenidas y bienvenidos a Mar de Fueguitos. Un nuevo programa con invitados, fueguitos con los que calentarnos y encendernos. Va a estar aquí con nosotros hoy, por ejemplo, Augusto González. Él ha montado Cacharrismos, un local, un invento para dar a conocer los instrumentos que él fabrica con material de reciclaje. Vende esos instrumentos, toca esos instrumentos, también realiza reparaciones de instrumentos. Cacharrismos se llama la iniciativa que ha puesto en marcha Augusto González. Está aquí con nosotros y además con dos de esos instrumentos que ha fabricado con materiales reciclados. Una guitarra, curiosísima guitarra hecha con una lata de aceite, entre otras cosas, y un nogi, un instrumento africano. Con Augusto González vamos a conocer qué son, cómo son esos cacharros, y vamos también a escuchar en primicia cómo suenan algunos de esos cacharros de su invento, de sus cacharrismos. Augusto González hoy aquí en Mar de Fueguitos. También hablaremos de la última hora, de esas acampadas indignadas que hay por todo el Estado español, también en Euskal Herria, y tendremos hoy la suerte de escuchar al maestro Eduardo Galeano. Está en el Estado español, en Cataluña. Este martes ha recibido el premio Manuel Vázquez Montalbán de periodismo deportivo. El lunes era entrevistado en la TV3, en la televisión catalana, en el programa Singulars, para hablar, entre otras cosas, de esos indignados e indignadas. Quien también está por aquí, por Euskal Herria, en este caso por Bilbo, es Gustavo Duc. Hoy se asomará a su espacio contra el monocultivo de la mente. Pienso que miento aquí, en Mar de Fueguitos, y a la tarde estará participando en una jornada que luego os contaremos aquí en Bilbao sobre soberanía alimentaria. Muchas cosas, muchos fueguitos, como os digo, no perdemos ni un minuto más. Escuchamos un extracto hoy amplio de esa entrevista que este lunes la hacían Eduardo Galeano en Cataluña. Mañana escucharemos otro trocito. Escuchamos un fragmento de Eduardo Galeano este lunes hablando sobre los indignados e indignadas. Nos quedamos primero con un poquito de música que las gentes de la Gran Orquesta Republicana pusieron a uno de sus textos. Música basada en textos de Eduardo Galeano, y escuchamos al maestro hablando en la televisión catalana este mismo lunes, ayer mismo.
Quien no se hace el vivo va muerto. Estás obligado a ser jodedor o jodido, mentidor o mentido. Tiempo del que me importa, el que le vas a hacer, el no te metas, el sálvese quien pueda. Bobo al corazón, y no porque se enamora, mucho que trabaja. Lo llamamos bobo por lo mucho que trabaja. Llamamos bobo al corazón.
Eduardo, llega usted y se encuentra con las plazas llenas de gente gritando otra democracia es posible. ¿Qué le parece?
Me parece una experiencia estupenda y la verdad es que fue muy emocionante para mí poder meterme entre la gente cuando llegué a Madrid, ahí en Sol, y recuperar esa energía de entusiasmo, digamos, ¿no? Una vitamina E de entusiasmo que a veces pareciera perdida en este mundo que nos invita al desaliento. O sea que fue, y ojalá siga siendo, una experiencia estupenda. La palabra entusiasmo es una linda palabra de origen griego que significa tener a los dioses adentro. Y eso sentí yo cuando deambulaba entre los muchachos, ahí en Sol.
Nos quitaron la justicia y nos dejaron la ley. Es una de las frases que usted pudo leer en Sol.
Sí, sí, sí.
¿Qué ley nos han dejado, señor Galeano?
La ley del más fuerte, ¿verdad? Que es la que rige hoy por hoy en el mundo. Dentro de cada país y entre los países también, ¿no? Que es una ley insoportable. Me parece bien que los jóvenes estén alzando en desobediencia contra esa ley que los condena a la resignación, a la aceptación del mundo tal cual es. Hay en toda América Latina, en casi toda, no en toda, pero en casi toda, un problema visible y preocupante, que es el divorcio, la separación, yo diría que el divorcio, entre los jóvenes, entre las nuevas generaciones y el sistema político, el sistema de partidos vigente. Y yo no reduciría la política a la actividad de los partidos, porque la política llega mucho más allá de lo que son los partidos, pero sí que me preocupa que, por ejemplo, en las últimas elecciones chilenas, 2 millones de jóvenes no votaron. Y no votaron por no tomarse el trabajo de registrarse y porque en el fondo no creen en eso. Supongo que demasiado no creen en eso, que no tendrán una fe capaz de moverlos. Y esto me parece que no es culpa de los jóvenes. Es muy fácil echarles la culpa, ¿no? Mirarlo desde muy arriba, desde muy por encimita, y decir, estos son cabezas huecas, que no les importa nada de nada. Y también en ese sentido me gustó estar en estas manifestaciones, por lo menos en la de Sol, que es la que pude estar.
¿Sabe cuánta gente no votó ayer en España? Si no he leído mal, ¿se imagina usted cuánta gente? 10 no. Millones de personas no votaron.
¿Que no votaron?
No votaron, no fueron.
Bueno, es grave, ¿no? Te digo, es grave. Pero eso no es
culpa.
Pero
también es un derecho no votar, ¿no?
Claro, claro que sí. Y es también a veces un modo silencioso de protesta. O sea que me parece legítimo que la gente se exprese hablando o callando. Porque el lenguaje es también un lenguaje callado. A veces el silencio dice más que las palabras, ¿no? Y bueno, lo que me gustó es ver toda esta ebullición de una protesta pacífica, sin violencia, como la que vi circulando entre la gente, a diferentes horas del día y de la noche también, muy solidariamente, muy unidos en una causa común, sostenida con convicción a partir de la situación muy penosa que viven hoy por hoy en España y en muchos otros lugares del mundo, sobre todo los jóvenes, ¿no? Y sobre todo los jóvenes que no tienen una posición, digamos, acomodada, familiarmente acomodada. Uno de los lemas de ahí de Sol decía, con causa, pero sin casa. Que también me pareció revelador, porque buena parte de la gente que se concentra allí, de estos muchachos, han quedado sin casa y sin trabajo. Digo, son dos cosas que hay que tener en cuenta.
¿Sabe qué pasa en estos momentos en distintos países europeos? Yo supongo que en su mundo, sí. Latinoamérica también, pero conozco más la situación europea, sí. Es que la gente está diciendo basta a algo tan claro como los padres vemos que nuestros hijos no van a tener lo mismo que nosotros. Y vemos que lo que nosotros tenemos es gracias a la lucha que en su momento hicieron nuestros padres y abuelos con sangre, sudor y lágrimas, sí. Consiguieron unos derechos que hoy nosotros, como padres, no podemos dar a nuestros hijos.
Claro, ese es uno de los dramas del mundo de nuestro tiempo, ¿no? Internacionalmente. Dos siglos de luchas obreras que conquistaron derechos muy importantes para la clase trabajadora, para los que trabajan, están siendo arrojados al cesto de la basura por gobiernos que obedecen a una tecnocracia que se cree elegida por los dioses para gobernar el mundo, esta especie de gobierno de los gobiernos, ¿no? Como este señor que ahora últimamente se dedicó a violar mucamas, pero antes violaba países y era aplaudido mientras violaba países. No fue preso por eso. Tendría que haber ido preso por las dos cosas y no solo por las mucamas. Y es esa estructura de poder, a veces invisible, la que en el fondo manda. Y entonces cuando se consigue aglutinar voces capaces de decir pro, capaces de decir basta, no, no más. Bueno, lo primero que tiene que hacer uno es escuchar esas voces con respeto, sin descalificarlas de antemano, y saber esperar, a ver qué es lo que la vida quiere vivir. Estos muchachos no parecen esperar órdenes de nadie, ¿eh? Actúan espontáneamente y uniendo la razón a la emoción. Y bueno, me preguntan algunos, pero ¿y cómo va a acabar eso? Ay, yo no sé cómo va a acabar, ojalá no acabe, pero ¿y si acaba? Ya se verá, es como el amor, que es infinito mientras dura.
San Pedro, muy mayor, pero muy joven, este fin de semana, creo, hizo unas declaraciones que dijo algo así, cito de memoria: las batallas hay que plantearlas, se ganen o se pierdan, por el hecho solo de plantearlas, porque el solo hecho de plantearla lo que hace es ratificarte.
Está bien, él es un querido amigo personal, ¿no? Aparte de lo mucho que lo respeto, lo quiero. Es verdad, estamos también enfermos de exitismo, porque el mundo está preso de un sistema de valores que coloca el éxito por encima de todas las virtudes, y es una fuente de virtudes, y que en cambio condena al fracaso. Perder es el único pecado que en el mundo de hoy no tiene redención. Estamos condenados a ganar o a ganar. Y bueno, a lo largo de la historia muchas de las gentes mejores han perdido, y eso no les quita ni un poquitito de razón, ¿no? Los dos hombres más justos en la historia de la humanidad, Sócrates y Jesús, murieron condenados por la justicia. Los más justos fueron condenados por la justicia. Y siguen siendo los más justos.
Y nos dejaron la ley.
Y nos dejaron cosas muy importantes. En primer lugar, amor y coraje.
Islandia dijo no a los mercados.
Sí.
Los periodistas decimos los mercados.
Sí, los mercados, es un término que se usa así.
¿Quiénes son?
En mi infancia era una palabra lindísima, que nombraba el lugar de encuentro de los vecinos del barrio. todos los colores alegres de la verdura, de las frutas, las voces de los vendedores, de los chacareros que venían a vender a los barrios, por ejemplo en Montevideo, y era una palabra muy linda, pero después se convirtió en el nombre de un dios invisible y muy cruel, que es el que rige nuestros destinos. Entonces siempre se dice, no, eso no, porque además tiene muy mal humor ese dios, eso va a irritar al mercado, eso no se puede hacer porque va a irritar al mercado. Y el mercado manda, pero nadie sabe muy bien quién es, cómo es el mercado, de qué se trata. Es como cuando se habla de la comunidad internacional. Eso la comunidad internacional no debería permitirlo. La comunidad internacional es un club de banqueros y generales, señores de la guerra y señores del dinero, que son los que deciden quién es demócrata y quién no, y quién merece suerte y quién desgracia. Y bueno, por suerte todavía queda gente dispuesta a creer que hay otro mundo posible.
Cuando se termine, porque ya han decidido terminarlas en unas semanas, ¿qué va a pasar? Es decir, ¿los políticos gobernantes democráticamente y ilegítimamente elegidos van a tener en cuenta lo que se ha hecho en las plazas, lo que se ha dicho en las plazas? ¿O va a quedar en nada?
Nada queda en nada cuando está, digamos, cuando transmite energía. La energía queda, de alguna manera. A veces se convierte en otra cosa, se desarrolla de otras maneras. Pero es muy importante lo que está ocurriendo con estas concentraciones, que son sobre todo juveniles, pero no solo juveniles.
No solo.
Porque en definitiva son los invisibles haciéndose visibles, ¿verdad? Y los que parecían mudos haciéndose escuchar, diciendo lo que tienen que decir. Y en este mundo donde tantos hablan sin decir, ellos dicen diciendo. O sea, dicen cosas que vale la pena escuchar. Y yo creo que esas voces van a seguir resonando. Pero no, tampoco quiero ser un optimista profesional, porque yo soy optimista según la hora del día. A veces soy muy pesimista. Y la esperanza es una cosa que se me cae del bolsillo y tengo que recogerla a ver dónde está, hecha pedacitos. Muchas veces me ocurre. No soy un optimista full time y además no creo en ellos.
Pero se avanza.
Sí, sí, espero que sí. Espero que sí. Pero a veces creo que no, y entonces me agarro la cabeza y digo, ay Dios mío, ¿no habrá alguna nave espacial que me lleve a otro planeta?
El creo que no es porque este domingo, creo, en Uruguay se dijo no a suspender la ley de amnistía.
Sí, es un proceso, también es muy complicado de explicar así, ¿no? Pero sí que se perdió por un voto, una cosa lamentable, acabar con una ley infame, que es la ley de impunidad. Yo fui miembro de las dos comisiones que organizaron los dos plebiscitos y los perdimos por muy poquito, pero los perdimos y seguiría perdiéndolos un millón de veces, porque yo no creo que valga la pena vivir para ganar. Creo que vale la pena vivir para hacer lo que la conciencia te dicte que debes hacer y no lo que te conviene. Y esto vale para todo, para la política, para la vida, para el amor, para el fútbol. El fútbol ahora está condenado, o parece condenado, a jugar por el deber de ganar y no por el placer de jugar. Y por eso yo estoy muy contento también de estar acá en Barcelona para recibir un premio de un club que ha recuperado el placer de jugar y de jugar con belleza y limpiamente.
Eduardo Galeano, otra de las frases, mensajes de las concentraciones en las plazas de Cataluña, de España, es esta: si no nos dejáis soñar, no os dejaremos dormir. Yo le voy a pedir ahora, espero que acepte, que nos haga soñar con la lectura de uno de sus fragmentos.
Sí, sí, voy a leer unas palabritas que tienen que ver con el derecho de soñar, con el derecho al delirio. A partir de algo que me ocurrió en Cartagena de Indias, hace ya algún tiempo, cuando estaba en la universidad dando una charla junto con un gran amigo, un director de cine argentino, Fernando Birri. Y entonces los muchachos, los estudiantes, hacían preguntas, a veces a mí, a veces a él, y le tocó a él la más difícil de todas. Un estudiante se levantó y preguntó, ¿para qué sirve la utopía? Y yo lo miré con lástima, digo, uy, qué lío ahora. Y él contestó estupendamente, de la mejor manera. Dijo que la utopía está en el horizonte. Y dijo, yo sé muy bien que nunca la alcanzaré. Que si yo camino 10 pasos, ella se alejará 10 pasos. Cuanto más la busque, menos la encontraré, porque ella se va alejando a medida que yo me acerco. Buena pregunta, ¿no? ¿Para qué sirve? Pues la utopía sirve para eso, para caminar.
Ahí está el maestro Eduardo Galeano, este pasado lunes en esa entrevista en la televisión pública catalana. Está en Cataluña para recogió el martes el premio Manuel Vázquez Montalbán de Periodismo Deportivo. Mañana escucharemos otro fragmentito de esta entrevista, escucharemos ese relato de Eduardo Galeano sobre el derecho a soñar. Hoy seguimos soñando, pero con las gentes de las acampadas indignadas. Comenzamos en Bilbao, programa de actividades para toda esta tarde en esa acampada de La Riaga. A las 3, oratoria y medios de comunicación. A las 4, sexología. A las 5, qué hacer para despertar, taller sobre el malestar cotidiano. A las 6, huerto infantil. Hablan de que hay que llevar aguacates para participar en este huerto infantil. Y también luego una charla sobre la criminalización de la protesta. El caso de Colombia y de Ecuador. Estarán Jorge Sánchez, del colectivo Censat Agua Viva de Colombia, y Adolfo Maldonado, de Acción Ecológica de Ecuador. Ambos dos a las 6 de la tarde en esa plaza Arriaga. A las 6:30, taller de la relajación y también sobre relaciones comerciales internacionales. A las 7, taller sobre la defensa ante las detenciones del Top Manta. A las 8, la asamblea general que hay todos los días. Y para las 10 anuncian también que van a hablar sobre la propuesta ecologista de generación eléctrica para el año 2020. Todo eso esta tarde, desde las 3 a la mañana también ha habido actividades en esa plaza Arriaga de Bilbao. La Asamblea General de Acampada Sol, reunida ayer desde las 8 de la tarde también, ha llegado a un consenso de mínimos para debatir sobre cuatro líneas de trabajo. Uno, la reforma electoral encaminada a una democracia más representativa y de proporcionalidad real y con el objetivo adicional de desarrollar mecanismos efectivos de participación ciudadana. Dos, lucha contra la corrupción mediante normas orientadas a una total transparencia política. Tres, separación efectiva de los poderes públicos. Y cuatro, creación de mecanismos de control ciudadano para la exigencia efectiva de responsabilidad política. Son las cuatro líneas de debate sobre las que consiguieron ayer un consenso de mínimos en esa Asamblea General de la Acampada Sol. También son cuatro puntos sobre los que van a ir debatiendo también en los próximos días y que deberán ser ratificados por esa Asamblea General que va a tener lugar mañana viernes. También acordaron ayer en esa Asamblea de la Acampada Sol sumarse a esas concentraciones contra el pensionazo y los recortes sociales que van a tener lugar en diferentes rincones esta tarde a las 7 allá en Sol. Se van a sumar también, van a realizar una concentración contra el pensionazo y los recortes sociales. Puerta del Sol, 7 de la tarde. En la acampada de Plaza Cataluña en Barcelona hablan de que está creciendo esa acampada en lo que tiene que ver al menos con las infraestructuras, tiendas de campaña, cubiertas, mesas, fotocopiadoras, portátiles, creación de un huerto. Incluso se quiere aprovechar la energía solar y existe una pantalla gigante donde se proyecta a los que participan en la asamblea para que puedan ser visibles y los pueda escuchar todo el mundo. La cocina, nos dicen, trabaja a todo trapo para alimentar a esta mini ciudad revolucionaria de la Plaza Cataluña, en medio de la capital catalana. Cuenta esta acampada con biblioteca, espacio de cultura, conexión a internet para los 700 acampados y los 2.000 asistentes que está viendo a diario a esas asambleas. La ilusión generada en esta acampada de Plaza Cataluña se está también transmitiendo a los diferentes barrios de Barcelona, que están organizando sus propias asambleas que se reúnen semanalmente en la plaza. Propuestas desde la Plaza Cataluña para extender las movilizaciones van desde una huelga general generada desde la base por asambleas de trabajadores a una cadena humana para el día 15 de junio, que es cuando se aprueban en el Parlament catalán los recortes en sanidad y educación, o la manifestación prevista para el día 19 de junio. También se da apoyo a las manifestaciones que hay hoy en contra de los recortes en sociales, en temas de educación o de pensiones, y también a las manifestaciones de mañana, día 27, contra los recortes en sanidad. La Asamblea de Plaza Cataluña también ha debatido la realización de acciones de protesta frente a bancos y multinacionales que consideran máximos responsables de la crisis y que se van a iniciar a finales de este mes, la próxima semana. comunicado de prensa también de las gentes que están en concentradas, acampadas en Zaragoza. Noveno día de acampada, dicen. En el último comunicado, el último censo revela que somos ya 340 acampados en más de 250 tiendas. Las estructuras de campamento se están definiendo para articular la toma de decisiones con el sistema de asamblea consensuada. El sistema es el siguiente: se reúnen los coordinadores de cada comisión de trabajo antes de cada asamblea para tratar los puntos en común que se van a presentar en la asamblea política, donde el campamento ratifica por consenso total las proposiciones. El acta de estas asambleas de Zaragoza en su blog acampadazgz.org. Vamos con algunas de las actividades al margen de esa acampada en la Plaza Arriaga que hay para el día de hoy, muchas aquí en Bilbao. Gustavo Duch, al quien escucharemos dentro de unos instantes, va a estar aquí en Bilbao esta tarde participando en la jornada sobre soberanía alimentaria dentro del proyecto Construyendo Criterios para un Consumo Ético y Responsable. Una dieta sin gases, vegetarianismo y cambio climático es el tema de esta jornada. En primer lugar, comienza a las 6 esta jornada. A las 6 y cuarto se va a proyectar el documental Pig Business, que investiga el precio real de la carne de cerdo barata que se importa a los supermercados británicos. Después, a las 7 y media, se presentará primero el proyecto, 7 y cuarto, el proyecto Construyendo Criterios para un Consumo Ético y Responsable. Y a las 7 y media estará Gustavo Duch hablando de soberanía alimentaria. Y a las 8, Kepa Tamames sobre las alternativas al modelo actual de consumo alimentario. Esta jornada, desde las 6 de la tarde y hasta las 8 y media, más o menos, en el edificio de la Bolsa en la calle Pelota, aquí en el casco viejo de Bilbao. Más citas para esta tarde. A las 7 en Cucucha invitan a una asamblea informativa. El dueño del local en el que está ese Gasteche de Cucucha ha vuelto a poner una denuncia para recuperar ese local. En esa asamblea informativa van a hablar de esta denuncia y van a contar también las acciones que tienen previsto realizar en los próximos días. 7 de la tarde en Cucucha. En el Salón de Actos de las Juntas Generales de Vizcaya, Hurtado de Amézaga, número 6, Otra Economía para Otra Vida Mejor. Se va a proyectar el documental La Tierra Asoma a Mayuela. Es un documental de Agustí Corominas y Llorenç Torrades. A las 7 de la tarde, en el Salón de Actos de Juntas Generales, organiza REAS Euskadi. En la Rabasterra, Plaza Belcha, Kulturgunea, en la calle Aquilino Arriola, número 59, charla sobre Palestina y derechos humanos. En Ecocalle estará hablando sobre la paz y los derechos humanos en Palestina. Organizan Paz con Dignidad Biladi, el Centro Cultural Palestino. En la Rabasterra, en Plaza Belcha, Kulturgunea, hoy a las... si veo la hora... a las 7 y media, de 8 y media, no, de 5 y media, ya no, eso es la exposición. La hora de la charla, pues no la veo por aquí. La hora de la charla, pues imagino que será 7 y media de la tarde. Cuestión de fijarse, ya lo he encontrado, 7 de esta tarde en la Rabasterra, Palestina y Derechos Humanos. Como veíais, muchas actividades esta tarde en Bilbao. Nosotros saludamos ahora a Gustavo Duch, que como os decíamos, esta tarde le podéis escuchar en La Bolsa, en esa jornada sobre vegetarianismo y dieta sin gases y cambio climático. Gustavo Duch, que como sabéis, todos los jueves se asoma a este mar de foguitos con su espacio, su chiquito espacio contra el monocultivo de la mente.
Esas son puras mentiras. Esa noche yo no andaba allí. Debes estar confundida. O había un tipo igualito a mí.
A veces pienso que miento.
Esas son puras mentiras. Esa noche yo no andaba allí. Debes estar confundida. O había...
métodos. Primero fue que los estados se lanzaron a la empresa de hacer las Indias y las Américas. Y desde entonces las empresas, sin rendir cuenta a los estados, saben por qué siguen allí. Por sus estados, sus siempre extraordinarios estados financieros.
Esa noche yo no andaba allí. Debes estar confundida. O había un tipo igualito.
Gustavo Duque, a veces pienso que miento. Esta tarde, quienes queréis escucharle en directo, en vivo y en directo, en el edificio de la Bolsa a partir de las 6 de la tarde. Saludamos ahora a nuestro siguiente invitado. Está aquí con nosotros en la lata pirata de Mar de Fueguitos y está con un montón de... Bueno, con un montón. Ha traído varios cacharros, pero con dos de ellos está aquí enfrente de nosotros en esta lata pirata.
Por el mar de mi mano, por el mar de mi mano, un barquito de papel se busca en vano.
Mar de Fueguitos.
Ese barquito de papel lo podríamos considerar también de alguna manera un cacharro de cacharros musicales. Vamos a hablar hoy aquí en Mar de Fueguitos con Augusto González y con su último invento, Cacharrismos. Muy buenos días, Augusto. Muy buenas. Cuéntanos qué es eso de Cacharrismos.
Bueno, Cacharrismos es el último proyecto que tengo entre manos. Bueno, llevo tiempo con él. Y es bueno, un poco fabricación de instrumentos a base de trastos. De reutilización de envases, de cacharros, de latas y convertirlos en instrumentos, ¿no?
¿Desde cuándo, bueno, cuándo te comenzaste a hacer estas cosas? ¿Desde cuándo te entraron ganas de convertir pues cosas que ya en principio no sirven en
bueno, siempre he sido muy basuritas, ¿no? Y muy enredador de, no sé, pues encontrar cosas y fabricar otras cosas con esto, ¿no? Pero bueno, con el tema de los instrumentos hace pues aproximadamente como unos 7-8 años. Y empecé sobre todo con el tema de percusión, ¿no? Convertir pues cualquier cubo, tubería y cosas que encontraba, pues bueno, en un instrumento de percusión, ¿no? Que al final, pues bueno, con percusión podemos hacer desde un servilletero que tocamos en un bar hasta las propias manos, puede servir un instrumento de percusión. Pero bueno, luego pues fabricar a partir de, ya te digo, sobre todo el tema de las latas me tiene muy atrapado últimamente. Latas y envases.
Porque creo que tu primer cacharro musical, de estos cacharros que de los que hablamos ahora, tiene que ver con una lata, me parece.
Sí, bueno, la primera guitarra fue una lata de aceite, vamos a decir, de aceite Cabronel, para no hacer publicidad, entonces sabemos de lo que estamos hablando. Y bueno, fue una lata que encontré, una basurita, y fue ver la lata y decir, bueno, esto va a ser para algo. No tenía muy claro qué iba a salir de esa lata, porque la lata, la verdad que la decoración de la lata sale una chica y tal, como una especie de sentada al lado de un olivo y tal, y la decoración es muy bonita, la lata en sí es tiene encanto, ¿no? Y no sabía exactamente qué iba a salir de ahí, y al final acabó convirtiéndose en una guitarra. Una guitarra que tenía que, bueno, era una guitarra que no valía para nada, una guitarra bastante bastante mala, ¿no? Pero bueno, el mástil de esa guitarra, luego metido en esta lata, la verdad que ha dado un resultado bastante interesante.
O sea, una mala guitarra se ha convertido en una gran guitarra ahora.
Sí, era una guitarra, vamos, de pared, esas de colgar en la pared, porque no era, la verdad es que era bastante tosca para tocar, ¿no? Y ahora, bueno, lo que he hecho es, era una guitarra española, con cuerdas de nylon, y ya lo he convertido en una guitarra eléctrica, ¿no? Ahora tiene cuerdas metálicas y tiene una pastilla para enchufar en un amplificador, y la verdad que con la primera me di con un canto a los dientes, porque la verdad que fue muy interesante, interesante.
¿La conservas y sigues tocando con ella, me imagino?
Sí. De hecho, bueno, la estoy reformando ahora porque ya le tocaba. Después de una feria de instrumentos que ha habido en Portugalete y tal, pues bueno, ahí llevé todos los instrumentos y casualmente la semana pasada, ¿no? Fui a ver cómo estaban las guitarras y tal, después pues ahí la gente ha ido probándolas y tal, y así pues bueno, para hacer una limpieza, ¿no? Y tienen las cuerdas ya oxidadas, estaban como muy mal estado, digo, pues le voy a quitar las cuerdas, bueno, ya que le quito las cuerdas le voy a sacar el mástil, a ver tal, bueno, y en total que bueno, la estoy reconvirtiendo otra vez, como fue la primera, la tengo cierto cariñito Y bueno, espero que la semana que viene esté ya en funcionamiento. Voy a cambiar el... porque lo que hago es encolar un listón al mástil para reutilizarlos, ¿no? Y en el momento que hice aquella, pues no contaba con buenos materiales, ¿no? Voy aprendiendo a lo largo del tiempo, he hecho ya unas cuantas latitas. Y bueno, siempre vas afinando, ¿no? Atirando, hasta que, bueno, creo que además, bueno, se lo merece. Va a ser la primera, se merece reconvertirla y dejarla un poco más elegante de lo que le estaba, sí.
Porque conviertes, materiales de desecho, que ya la gente no quiere, en instrumentos
eso,
musicales.
Eso es.
Pero también tocas con ellos, te juntas con gente para tocar y...
Sí, claro, vamos, de hecho, vamos, lo que intento es hacer instrumentos que se pueden usar. O sea, no es un instrumento de adorno. Muchas veces, sobre todo cuando expongo los instrumentos, la gente se cree que, joder, qué bonito queda y tal, como para verlos de adorno, ¿no? Pero bueno, las guitarras y los instrumentos de percusión, bueno, casi todo suena, intento de que suene y que suene bien, vamos, ¿no? Y de hecho, bueno, los guitarristas flipan mucho, ¿no? Cuando solemos quedar con amigos para tocar y tal, me gusta mucho. El hecho de tocar con más gente es lo que más me gusta, ¿no? Y los guitarristas, la verdad que alucinan bastante, porque tú ves la guitarra y dices, joder... salen siempre sonrisas, ¿no? Cuando la gente ve la guitarra, ¿no? Pero luego las oyen sonar y se les cambia la cara, ¿no?
Tenemos aquí, vamos a escuchar, sí, ya se anunciamos alguna dentro de un momento, pero antes me gustaría, decíamos cacharrismos, es, bueno, el lo que has montado para enseñar todos estos instrumentos y también para venderlos, porque se pueden comprar algunos de estos instrumentos que
sí,
haces.
Sí, de hecho, bueno, algunas de las datas están a la venta. Hay alguna que, por ejemplo, la Carbonel, por ejemplo, esa va a ser para mí para siempre, porque la tengo ya de cierto cariñito, ¿no? Pero hay algunas que sí que están a la venta. Y, bueno, quería decir también el tema de reparaciones, ¿no? Aparte de fabricar instrumentos, intento reparar también. Sobre todo el tema de guitarras bajos y instrumentos de percusión, ¿no? Cambios de pieles, de yembés y ese tipo de cosas.
Porque empezaste, como decías, con las percusiones, ¿no? Haciendo...
Sí, básicamente empecé con el tema de percusión. Entonces he hecho, sobre todo en el tema de percusión es donde más reparaciones he hecho, ¿no? Pues en el tema de, sobre todo, yembés, cambios de pieles, de cuerdas, fabricar aros y tal. Y bueno, luego congas he hecho alguna darbuca también. Y luego dundunes, que son los que hacen las bases africanas con tuberías, por ejemplo, ¿no? Tuberías de obra, luego reforzadas por dentro con madera y tal, cubos de pintura, en fin. O sea, básicamente cualquier tubo con una membrana se convierte en un tambor.
Decíamos que tenemos aquí, bueno, dos de esos cacharros, sí, que fabrican, no sé, preséntanos, ¿por cuál empezamos? Cuéntanos un poquito cómo está hecho, ¿por cuál empezamos de los dos? ¿Cuál...
Bueno, igual empezamos por el goni.
Por el goni, bueno, cuéntanos un poquito, ¿qué es un goni?
Bueno, un goni es un instrumento africano, no sé si lo habéis ido a conocer, la cora, es parecido a la cora. Bueno, la cora y el goni son los dos un tipo de arpa. Para entendernos, el sonido, bueno, como estamos en la radio, la gente no va a poder ver el instrumento, pero bueno, el sonido.
Se lo contamos ahora.
El sonido que tiene es, digamos, como el de una arpa, ¿no? En una tanto la cora como un goni se fabrican básicamente con una calabaza por lo general grandota, y es lo que hace de caja de resonancia. Esta calabaza está atravesada por un palo bastante largo donde van atadas las cuerdas, ¿no? En el caso de la cora, tiene 21 cuerdas, la cora tiene 7 notas. El goni tiene 5, tiene una escala pentatónica. Y
14, bueno, cuerdas, creo.
Sí, este tiene 14 cuerdas, suelen ser 14 cuerdas. En la cora sí que son 21 siempre. Bueno, hay casos en Casamance que tienen hasta 23, 24 igual. Y en el goni, pues bueno, varían un poco también, ¿no? Depende, pues, del mástil que tengan, de la zona. No lo conozco muy, muy en profundidad, pero sé que he visto de varias cordajes, ¿no? Desde 7 hasta 14, no sé si, supongo que habrá de alguna distancia más.
Y este goni tiene, pues, trocitos prácticamente de todo. Cuéntanos un poquito de, porque sí, bueno, decías que la calabaza no tiene calabaza, que tiene este...
Este es un compendio de bueno, tengo que decir que, bueno, yo los trastos, los cacharros que voy fabricando, los voy construyendo a partir de lo que me voy encontrando. O sea, va siendo un poco el destino de lo que se va cruzando en mi camino, es lo que se va a convertir en un instrumento. Entonces, bueno, de hecho, algunos se han ido transformando. De hecho, bueno, ya he estado comentando que la Cabronel famosa, bueno, la estoy retuneando porque no estaba muy contento como... O sea, estaba bien, pero bueno, se puede mejorar siempre, ¿no? De hecho, pues yo que sé, algún mástil que he utilizado alguna vez, me acuerdo, bueno, primer mástil que usé para hacer la primera cora que hice, la primera amago de cora, que al final acabó convirtiéndose en el mástil de un contrabalde que fabriqué también. el barreño del contrabalde acabó siendo parte de otro instrumento. Entonces, bueno, a medida de que la cosa va avanzando, a veces ellos mismos se van transformando unos en otros, ¿no? Pero básicamente lo que hago es, bueno, trabajar con lo que va apareciendo.
El mástil de este goni, por ejemplo, es una muleta.
Eso es, el mástil es una muleta. Lo que sería en el tradicional la calabaza, la caja de resonancia, en este es una tulipa de una lámpara. El puente está hecho con un trocito de una caja de puros. Que lo estoy mirando, a ver. Las travesaños que llevan, que es la arquitectura que lleva dentro para sujetar la piel. En este usa unos trozos de una caña que encontré. Y el clavijero, bueno, la única parte que tiene más o menos más coherente con el instrumento es el clavijero, pero en este caso he usado el clavijero de un piano para incorporarlo. Y bueno, no sé si alguien conoce el instrumento. El clavijero, de tanto de ergoni como la cuerda, suele estar en el mástil. Cada cuerda, digamos que tiene su aparato para tensar. En este caso están todas abajo, en la parte de abajo. Que bueno, a la hora de afinar es mucho más cómodo tenerlas todas en 10-15 centímetros que a lo largo del mástil. O sea, yo creo que es más funcional así.
Sí, porque hay que decir que, claro, que ahora vamos a escucharla, pero que has estado un buen rato afinando el goni.
Sí, bueno, lo estoy afinando, como te he comentado antes, hasta varios días en el coche, que es, esto no se lo aconsejo a nadie, ningún instrumento se deja en el coche. Yo lo he hecho otra vez más por despiste, pero vamos, sobre todo estos días de calor así, es mejor no dejar dentro de un vehículo absolutamente nada, ¿no? Pero bueno, ha sido error mío. Pero por lo general es bastante estable, o sea, si está afinado bien y está en, digamos, que una temperatura más o menos estable, puede estar afinado durante días. Que, bueno, es una cosa clave con un instrumento. Cuando la afinación de un instrumento es duradera, pues es señal de que el instrumento va bien.
No sé cómo se llama, has dicho que tiene un trocito de una caja de puros cubanos y, bueno, hecho además con mucho detalle, sí, y mucho mimo en los cacharros, porque concretamente el trocito que lleva es ese trocito de los puros que todo el mundo... Bueno, todo el mundo ha visto alguna vez de Made in Cuba,
sí,
no sé lo
es,
que...
Sí, es de Habanos, S.A., y es donde viene el rotulito, pone hecho en Cuba totalmente a mano. Entonces, bueno, le da su toquecito. Busqué además la parte de la caja que me interesaba, ¿no? De hecho, bueno, las cajas de puros también suelo utilizar para hacer cosas, porque, bueno, es una caja de resonancia hecha en madera y que ya está hecha, o sea, no hay que hacerle nada. Lo mismo que las latas, por ejemplo, ¿no? El tema de... Las latas de... Sobre todo últimamente las de membrillo. Las de membrillo me apasionan para el tema de las guitarras. He hecho con esta, ha sido... Bueno, esta que vamos a usar luego, está hecha con una lata de membrillo. Esta es la membrillera de Puente Genil. Y en Puente Genil debe haber varias empresas de latas de membrillo. Bueno, de latas no, me imagino que hacen el membrillo. Las latas seguramente igual no son de esta zona, ¿no? Y he hecho como tres o cuatro... guitarras con las latas y con muy buen resultado. En general las latas de membrillo tienen la capacidad perfecta para hacer una guitarra. Valen las latas de aceite, vale, o sea, cualquier lata va a servir, ¿no? Sí. Para hacer un instrumento. Pero intento buscar latas que tengan ahí, o sea, el tema estético también es importante, para que queden bonitas, ¿no?
La gente ya se está preguntando cómo suena todo eso que haces. No sé si podemos empezamos con el goni o...
Sí, vamos a empezar con el goni un poquitín. Como tengo que decir, o sea, con el goni tampoco es que sepa tocarlo muy bien, fue un antojito que me hice para mí, pero bueno, por lo menos para que escuchéis un poquitín cómo suena, es interesante.
Pues vamos allá a ver. Está ese goni, que hay que decir, lo estamos escuchando al natural, no sé cómo se dice, en vez de tienes aquí el ampli, pero no hace falta, porque se pueden enchufar tus instrumentos.
Sí, bueno, como hemos hecho la pruebita antes de esto y tal, había traído un amplificador para enchufarlos y bueno, hemos visto que a través del micrófono suenan suficientemente bien, entonces, bueno, no vamos a enchufar, pero bueno, es decir que sí, que casi todos los instrumentos que fabrico, sobre todo las guitarras, son eléctricas. O sea, en el caso del Goni lo que tiene es un piezo, digamos que es una especie de micrófono que recoge para sacar la señal con un amplificador. En las latas lo que tiene es una pastilla. Bueno, he hecho alguna guitarra también. Recuerdo una que hice con una calabaza de caja de resonancia, aparte de las latas, que sí que tiene un piezo porque sacan un sonido más acústico, ¿no? Pero las guitarras por lo general tienen una pastilla, digamos que es una guitarra eléctrica.
Vamos, no sé con esa guitarra o...
Bien, con la...
Preséntanosla, a ver, cuéntanos qué tiene, qué lleva esa,
bueno,
esa guitarra.
Bueno, esta sí que tiene el mástil de una guitarra eléctrica.
Además, bien bonito, además, ese mástil.
Sí, el mástil, la verdad, que es de una guitarra que estaba bastante desguazadita. Estaba, o sea, se le había comido un perro, vamos. O sea, el cuerpo estaba totalmente deteriorado. Y bueno, pues de la guitarra esta, pues pude utilizar las pastillas reciclé, tanto la entrada como los potenciómetros y tal. Pero la guitarra, la verdad que, bueno, era una guitarra de bastante poca calidad, lo que era el cuerpo de la guitarra, porque era una guitarra de cuerpo laminado, que, en fin, no es lo mejor para una guitarra. Pero el mástil estaba bastante interesante. Y el cuerpo es una lata de, antes comentaba, de una lata de membrillo. Tiene, por lo general, les pongo siempre una pastilla, una única pastilla y un único control de volumen. Por lo general las guitarras eléctricas suelen tener varias pastillas, cambio de pastillas y luego control de tonos también. Pero bueno, intento hacerlos con la mínima expresión, o sea, una pastilla y un control de volumen. Que bueno, que es suficiente. En este caso, no, bueno, vamos a tocarla sin enchufarla, sino como suena a pelo.
Y decir que, bueno, no sé cómo se llama, donde el cuerpo, lo que sea, es la lata de membrillo, esa cara de una gitana,
sí,
tan,
sí, sí, sí,
tan típica de las latas.
La membrillera de Puente Genil, la verdad que la lata sí que es interesante, sí. En algún caso ya me ha dicho alguno que a ver si era Michael Jackson el de la lata, que me ha hecho muchas risas. Que sí.
Pues vamos a ver cómo suena esa membrillera de Puente Genil.
A ver.
Está reverberando y todo la guitarra
hecho.
Que lleva estoy viendo en el mástil, no sé cómo se llama, la firma de Cacharrismos de...
Sí, bueno, el tema de Cacharrismos, la verdad que te cuento un poquito, surgió hace, estamos en el 11, en el 2009 creo, una exposición que hice en Portugalete, en un bar, con un amiguete argentino que, bueno, saludos a Martín, que estará en Buenos Aires, no sé si nos va a escuchar, pero bueno. Y bueno, él fue un poquito el liante, ¿no?, del tema de la exposición. Hicimos una exposición en un bar y a la vez preparamos un pequeño concierto para que la gente viese que los instrumentos, pues, suenan, se pueden tocar y tal, y invitamos a gente a tocar también, ¿no? Y buscando algo para el cartel de la exposición, porque él iba a ser el diseñador gráfico, bueno, ya hago yo un cartelito con algo y tal, y ponemos carteles por ahí. Y bueno, pues a medida de que íbamos contándoselo a la gente, no sé cómo le dije yo a alguien, oye, vamos a hacer una exposición y tal del tema de los cacharrismos y tal, y de repente dijo Martín Bolle, yo lo dije la palabra pero inconscientemente, ¿no? Y él dijo, pues mira, cacharrismos va a ser el tal, como el tema para lanzar el cartel, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, se ha quedado como la marca de la casa, ¿no?
Vamos a hacer publicidad de la casa. ¿Cómo se puede poner en contacto uno con cacharrismos, contigo?
Bueno, pues Cacharrismos ahora está montándose una página web, gracias aquí a Gon, también le voy a saludar, que es que me está echando una mano con la página. Es cacharrismos.com. En cacharrismos.com hay también una dirección de correo electrónico, que es info@cacharrismos.com. Sí, y luego... Estoy haciendo también, llevo un poquito con él. La verdad que tengo que decir que yo con el tema de los ardoneros soy bastante pez. La verdad que, bueno, tengo que aprender, ya que, bueno, es otro cacharro para mí también, ¿no? Y estoy haciendo también un Facebook. Tengo mi Facebook personal también, donde también hay alguna foto de los instrumentos y así, pero digamos que, bueno, estoy haciendo uno para cacharrismos, para que solamente estén ahí, pues, los instrumentos, porque en mi personal, pues, tengo fotos de fiestas también y tal, y más cosas, ¿no? Pero bueno, para centrarnos en los instrumentos nada más, ¿no?
Decías djembés, percusiones, coras, gonis, guitarras y también creo maracas y sonajeros, ¿o?
Sí, bueno, digamos que las maracas y los sonajeros forman parte del mundo de la percusión. Es que la percusión es una familia muy grande, muy grande, muy grande. O sea, de hecho, bueno, yo hay instrumentos que no conozco. Llevo tiempo, ¿eh?, intentando empaparme del tema de aparatos y siempre descubro cosas nuevas, ¿no? La percusión es que, pues como te decía antes, o sea, tocar en la mesa ya es un instrumento de percusión, los pies, ta, 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 las palmas. Y luego instrumentos de percusión es que, o sea, sobre todo el tema de los sonajeros, ¿no? O sea, los huevitos, por ejemplo, que se usan para tocar, bueno, pues eso se puede fabricar con una lata, con un kinder, con... O sea, hay 100 millones de formas de hacer un sonajero. Las maracas son otra cosa porque las maracas van en pareja, se tocan dos, ¿no? Un sonajero le llamo al que va con una mano, por ejemplo, ¿no? O maracas he fabricado también, ¿no? Pero las maracas son otra cosa, que parece que es una cosa sencilla de tocar, pero... Uf, tiene eso aquel también. También he hecho un cajón. Cajones flamencos he hecho, la verdad que poquita cosa, habré hecho como unos 10 o así.
Jolín,
he hecho,
poquita. ¿Eh? Poquita, dices, ya son, vamos, unos
bueno,
cuantos.
Bueno, no son muchos instrumentos, ¿no? Para tener ahí tal. Y aparte, bueno, yo los cajones que he hecho todos tienen alguna peculiaridad, porque antes hablamos de los sonajeros, de las baraquitas. Yo le suelo colocar un sonajero dentro. De hecho, bueno, el cajón es un instrumento, realmente creo que es peruano. Creo que es un instrumento del Perú que viajó hasta aquí a través de Paco de Lucía de alguna gira de Italia. Ahora todo el mundo le llama cajón flamenco. Bueno, es un poco ahí... Es una transformación de un instrumento que no era de aquí, ¿no? Ahora los cajones flamencos suelen llevar cuerdas dentro, cuerdas de guitarra para hacer... Para que vibre. El original no tiene nada. Entonces ahora hay con cascabeles, con las cuerditas, tal. Yo les pongo el sonajero aparte de... hecho con sonajeros, con cuerdas, con cascabeles y bueno...
¿Y sonajeros con cualquier cosa adentro que te cuentes por ahí?
Sí, la verdad que bueno, al final es un poco así, ¿no? Es un poco con lo que me voy encontrando, ¿no? En su momento, ¿no? El último que he hecho ha sido pues también un encargo de un amiguete que quería uno y tal... Y al final se la acabo fabricando con una hornacina de un santo que encontré en un anticuario que le iban a tirar. Y lo que hice pues bueno fue reciclar la tapa para hacer la tapa frontal donde se toca. Y con lo que se toca al final, o sea, lo que es la estructura del cajón, pues surgió de unas maderas que me encontré también. O sea, que muchas veces lo que hago es trabajar con lo que va apareciendo. O sea... Mis instrumentos son bastante sui generis, o sea, son todos únicos en su especie. Es decir, que no hay una serie, no vas a encontrar una guitarra como la mía en... Bueno, tengo que decir que he encontrado en internet, en YouTube, este es francés, que tiene una guitarra exactamente igual que la... Antes hablábamos de la Cabronel. Pues tiene exactamente la misma. Bueno, claro, la lata es la misma, le ha puesto otro mástil, luego, bueno, a través del correo electrónico nos hemos comunicado, porque este ha hecho algún instrumento también con latas, ¿no? Pero me llamó mucho la atención cuando vi a alguien con una guitarra exactamente como la mía, y dije, wow, o sea, le mandé un correo, y dije, bueno, le mandé el vídeo, porque, bueno, te voy a decir que tengo un canal también en YouTube, como cacharrismos también, bueno, mi nombre es Augusto y el canal es Augusto Portu, todo seguido, ¿no? Y a través del canal este, pues bueno, nos hemos ido mandando yo a él vídeos y él a mí tal. Y la verdad que, joder, flipé mucho, ¿no? Cuando encontré una Cabronel como la mía, dije, joder, qué guau. Estaría mal quedar para tocar.
Pues vamos a repetir esa página web, www.cacharrismos.com, y ahí se pueden poner en contacto contigo, ver lo que haces, también pueden ver los vídeos en YouTube.
Eso es, hay un enlace desde la página, creo también, hay que, bueno, estamos trabajando en ello, como dijo aquel, porque no funcionan muy bien los enlaces al YouTube y al Facebook, no sé qué sucede, pero bueno, si no se puede ir directamente al YouTube o al Facebook para consultarlos también.
Pues muchísimas gracias, Augusto, por habernos traído estos cacharros y mucha suerte con Cacharrismos.
Bueno, pues gracias a ti.
Un saludo. Hasta luego, chao.
Venga, ya.
cierto, se nos olvidaba decir, contar, Augusto y sus cacharros están con unos amigos, suelen estar todos los jueves tocando por las tardes de 8 a 10. Hoy, por ejemplo, vais a poder escucharles en el Cañaveral, un local que hay, un bar que hay aquí cerquita, en Solocueche, arriba de Solocueche, por la cuesta de Zabalbido, por ahí para arriba. Podéis llegar al Cañaveral y allí todos los que queráis también tocar o acercaros a tocar, podéis hacerlo todos los jueves a partir de las 8 o así. Pues Augusto, sus cacharros y sus colegas tocando allí en el Cañaveral.
Si un hombre no es legal, dime lo que pasa con la legalidad. Si un hombre no es legal, dime lo que pasa con la legalidad. Si un hombre no es legal.
Hasta aquí hemos llegado por hoy con la Gran Orquesta Republicana, con la música hecha con los textos de Eduardo Galeano. Nos vamos mañana, regresamos con ese Derecho a Soñar con Galeano, que os invitamos a escuchar aquí mañana, a soñar. Y con más historias, mañana hablaremos de banca limpia, de los negocios que tienen los bancos, con la fabricación de las armas, con las gentes de Setén. Mañana seguiremos soñando aquí en Mar de Fueguitos, agur.
Cabeza, un amigo, una ciudad.